Bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. En este nuestro episodio número 28 traemos las noticias más relevantes de la semana y un tema que está caliente. Se está filtrando prácticamente lo que es el kit de desarrollo del sucesor de Nintendo Switch, así que quédese con nosotros para conocer más detalles.
Start to play.
Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, hermano. Todo extasiado de poder compartir este espacio contigo y también para llevarle las noticias a toda la banda que nos escucha, como siempre, con la mejor actitud y con un chingo de cariño, como siempre, todas las semanas.
Sí, aquí estamos. Bueno, esta semana hay de todo un poco en las noticias, cosas buenas, malas y sobre todo lo candente. Quédese hasta el final del video para escuchar todo lo que tenemos que decir sobre el sucesor del Nintendo Switch. Pero bueno, vamos a empezar porque tenemos algo muy interesante, que es toda esta música tan épica que caracteriza a sagas como Dark Souls, por ejemplo. Tendremos música de todo lo que es Bandai Namco, amigo.
Sí, es que por fin ya nos dieron el privilegio de escuchar su música en la plataforma de YouTube, en su canal de Bandai Namco en Europa. Y pues nada, realmente original de Elden Ring, Tekken, Dark Souls, Little Nightmares, Soul Calibur, etcétera,
y vaya
etcétera.
Piezas, que son muy buenas.
Claro, sí, son piezas musicales bastante complejas, muy muy buenas, y lo más interesante de esto yo creo que es por lo que realmente vale la pena revisar el canal, no tanto porque no las podamos encontrar en otro lugar, sino que hay algunas de estas piezas musicales que son exclusivas, que es la primera vez que se dan a conocer o que se distribuyen de manera digital. Entonces, pues si le estaban buscando, por ejemplo, cierta canción en Spotify, en Apple Music y no estaba, bueno, pues seguramente aquí la van a poder encontrar, puesto que son canciones inéditas en formato digital.
Oh, es una excelente noticia para todos estos melómanos de la música de los videojuegos, porque de verdad, nada más ahorita de escuchar la noticia, amigo, me pongo a pensar en piezas como la del Rey Sin Nombre, que es épica, el intro de Elden Ring, la batalla contra Malenia, por ejemplo. Dices, cabrón, son genios.
Sí, de verdad que estos güeyes no le tienen miedo a crear piezas complejas e icónicas para la batalla de los jefes, como dices. Por ejemplo, ahora también este port del Valle Boreal en Dark Souls 3, igual es una pasada de riata. Entonces, pues la neta es que está chido que nos estén compartiendo estas piezas musicales para deleite nuestro de todos los fans.
Sí, así que aproveche, banda, disfrute mucho estas composiciones, valen muchísimo la pena. Póngase sus audífonos y dele con todo al canal de Bandai Namco. Pero bueno, nosotros seguimos con más y más noticias de esta semana, que al fin ya tenemos la fecha de salida de Monster Hunter Now, que bueno, yo personalmente creo que no va a pegar, amigo, pero bueno, ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina.
Sí, y realmente, como ya habíamos comentado en episodios anteriores, cuando se dio a conocer la noticia de que estaba en desarrollo este proyecto, pues realmente nuestra posición yo creo que no ha cambiado. Tanto tú como yo creemos que este juego, que si bien viene con las mejores intenciones por parte del equipo de Capcom, pues sinceramente no creo que pegue. Con trabajos, Pokémon GO se está manteniendo a flote, y eso porque Pokémon es una pinche franquicia gigante, es la franquicia que más dinero genera en el mundo, ¿no? Y si ahorita te pones a considerar que apenas se está manteniendo a flote, pues Monster Hunter, que realmente es una muy buena IP, es un muy buen universo, pero pues no es tan grande como Pokémon, y este formato que están adoptando, en el cual pues tienes que ir a cazar monstruos y mover de diferentes ubicaciones, pues yo creo que no va a pegar tanto, la verdad, y más porque Pues por lo menos con Pokémon, pues vas a interactúas con el Pokémon, avientas la Pokébola y en 10 segundos ya lo agarraste, ¿no? Y pues aquí va a requerir invertir un poquito más de tiempo, entonces realmente no, no sé.
Y deja de eso, amigo, yo creo que tú acabas de dar en la clave del por qué no va a pegar este juego. Monster Hunter, si bien yo lo he conocido bastante bien en estos días, una gran franquicia, pero creo que no le da para un juego de este tipo, free to play, de prácticamente GPS. Si franquicias como Harry Potter incluso están teniendo problemas para mantener el juego, que es prácticamente de la misma índole, y creo que un Monster Hunter no va a dar el ancho.
No, y es que, bueno, se mostró gameplay en un en un showcase que compartieron el día jueves. Pero la verdad es que por más que quise mostrarme a favor de este juego y que me quise emocionar, digo, como pues para buscarle, pero pues realmente es que no le encuentro, amigo, de verdad. O sea, me gustaría que fuera un éxito también para que la banda, así como pasó con Pokémon Go, pues se jale también, ¿no? A los juegos principales de Monster Hunter, o llámese ahorita pues Rise con la expansión, o Monster Hunter World, que son juegazos. Pues me gustaría ver más gente, ¿no? Que llegue a la franquicia por este juego de una manera más casual, pero la verdad no creo que vaya a cumplir con esa meta.
Sí, no, no creo que sea el método de entrada, y más que nada porque, bueno, como dices, ¿no? Más allá del propio gameplay de Pokémon, la dinámica de la misma franquicia de ve y atrápalos todos, creo que iba de la mano con la aplicación. Aquí Monster Hunter es un juego para todos los amantes del sillón que les encanta farmear, no moverse y repetir las mismas cosas una y otra vez. Entonces creo que no va la dinámica tan dinámica con esta franquicia.
Pues no, tristemente no, pero bueno, ya veremos la respuesta de la comunidad el día 14 de septiembre, cuando ya se lance oficialmente en las tiendas digitales, llámese App Store en iOS o Play Store para Android.
Así es, amigo, y bueno, vamos a seguir con las noticias porque tenemos pues ese contenido que... Yo no sé qué tan necesario eso, de verdad, si es tan bueno como para mantener activa una comunidad. Pero bueno, tenemos raperos en Call of Duty. Snoop Dogg, Nicki Minaj y 21 Savage se unen como operadores temporales para celebrar el 50 aniversario del género del 7 al 16 de agosto. Esto estará disponible para Warzone, por su pollo, y el Modern Warfare 2.
Híjole, amigo, es que no sé qué decir. Ya desde que estábamos viendo esta participación con The Voice, que lo habíamos comentado también ya en episodios anteriores, pues como que ya ves cierta tendencia de Call of Duty como para copiar ciertas mecánicas que ofrecen diferentes juegos de la competencia, en este caso como el Fortnite, ¿no? Que luego que su es pinche que marshmallow... Eso,
el modo construcción, amigo, al Call of Duty...
Sí, pero mira, realmente se suponía que el tono pues iba de otra cosa, y la verdad es que yo, como no juego el Warzone, como no juego el Call of Duty, pues la neta a mí me vale madres, pero a mí se me hace un poquito extraño que si va a haber colaboraciones de este tipo, o sea, no digo que esté mal, pero por lo menos que las celebridades pues sean más conocidas. Obviamente Snoop Dogg todo mundo lo conoce y me parece perfecto que esté ahí, ¿no? Pero Nicki Minaj difícilmente la puedo considerar un artista, y lo mismo a 21 Savage ni lo topo, ¿no? O sea, porque no estoy versado en este universo del hip hop o del rap, y a mí como una persona común y corriente en este universo, en este género musical, pues hubiera esperado celebridades más conocidas, ¿no? Como Dr. Dre o el difunto Tupac Shakur, ¿no? O sea, realmente celebridades que tengan más peso, Biggie Smalls, Tenacious, ahora ¿cómo se llama? El Notorious Big, ¿no? O sea, y pues nos entregan a Nicki Minaj y 21 Savage, que la neta yo ni topo, y dices, güey, o sea, para los güeyes que están bien metidos en ese pedo, pues a lo mejor
igual está chido, ¿no? Pues porque sí los conocen y está chido tener a Nicki Minaj, pero...
Pero al resto de la banda, ¿qué pedo? O sea... Estás alienando al resto de la banda, que dices, güey, o sea, a mí, lejos de conocer a esta persona, la neta a mí me caga, se me hace una persona muy pendeja, ¿no? Obvio no estoy diciendo nombres, pero dices, güey, o sea, la neta como que no le veo mucho caso.
Sí, no, tienes razón, amigo. Bueno, pues habrá que ver cómo lo disfruta la comunidad en su evento de aniversario. No nos queda más que esperar y desearle lo mejor a toda la banda fanática del Warzone. En fin, tenemos noticias de Mortal Kombat 1, este remake que pinta más sangriento, brutal y gráfico que nunca. Tenemos la beta ya anunciada. Prácticamente el juego está a la vuelta de la esquina, ya no le veo mucho chiste, ¿no? Pero bueno.
Pues no, digo, realmente falta mes y medio, ¿no? Prácticamente, a lo mejor un poquito más, 10 más, 10 menos, pues realmente no importa. Pero bueno, si ustedes están interesados en jugar la beta del Mortal Kombat 1, pues van a tener que preordenar el juego para poder tener acceso a esta beta, este acceso anticipado del día del 18 al 21 de agosto. Y pues ahí vamos a poder utilizar una variedad de personajes que ya conocemos, algunos nuevos, algunos que vienen de otros universos, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Vamos a tener a Omni-Man, a Homelander, entonces pues se puede poner ahí bastante, bastante interesante, y más porque estas colaboraciones no se ven hasta ya unos meses después de haber salido el juego, ¿no? Que primero salía el juego base con sus personajes normales, y conforme se iba actualizando el juego, le iban metiendo el DLC de colaboración, ¿no? Que metían a Terminator, a Rambo, a Robocop. Entonces, y que ya de una te estén enseñando que van a aparecer otros personajes de lanzamiento, pues la neta es que está bastante interesante.
Sí, eso abre de que la paleta de personajes va a ser amplia. Creo que se va a ampliar muchísimo más. Creo que quizá pueden llegar a hacer algo como Nintendo con un Season Pass, ¿no? Podría ser, dependiendo el éxito de ventas del juego y sobre todo el multijugador, porque es la propia comunidad la que demanda los nuevos contenidos.
Así es, y pues realmente la comunidad de Mortal Kombat siempre se ha mantenido fuerte. Un saludo para toda la banda de Combat Posting en Facebook. Y la neta es que pues sí, el juego pinta bastante bien. Se ve que han aprendido de sus errores y también han sabido mantener lo que hace grande a esta propiedad intelectual, esta franquicia. Y pues la neta es que si bien no me considero un gran fan de Mortal Kombat, pues sí. Y aprecio mucho el esfuerzo que está haciendo el señor Ed Boon por entregarnos un juego digno de recordar.
Pues sí, yo digo que así será, va a ser un gran juego sin duda alguna. Que bueno, yo creo que yo en lo personal, amigo, pues no creo que valga la pena tan de salida, porque estos juegos por lo regular pues tienden a bajar su precio de manera brutal, exorbitantemente brutal. Como consejo, banda, espérense tantito.
Pues sí. Sí, pues ahora sí que la banda que es afán a morir de Mortal Kombat, pues van a tener ahí el juego de día uno, pero si no son fans aguerridos de la franquicia, pues sí espérense unos mesecillos para ahorrarse unos cuantos
Sí,
dolarucos.
porque la verdad es que baja bastante. En fin, los que en la siguiente noticia, amigo, los que de plano no termino de entender y cada paso que dan parece cada vez más estúpido que el anterior, es a los amigos de Ubisoft. En esta ocasión nos enteramos que van a cancelar la secuela de Phoenix Rising, un juego que en lo particular me gustó mucho, un mundo abierto, un sandbox de estilo más o menos como Breath of the Wild con dioses griegos, que te planteaba la historia de una forma un poco peculiar. La verdad no era nada del otro mundo, pero creo que era un buen juego. Pues lo cancelan. Y lo que más me emperra, lo que más me emputa, es que seguramente lo van a cancelar para seguir desarrollando otro puto Assassin's Creed. O sea, no tengo que decir más.
Just No, y justamente es lo que estaba pensando. O sea, tenemos a Ubisoft que nos entregó una propiedad intelectual nueva, ¿no? Que se siente fresca, que se siente nueva, ¿no? Que va a una dirección distinta a lo que nos habían estaban dando de tragar por años y años y años. Fue bastante bien recibida por la comunidad. A lo mejor no fue la octava maravilla del mundo, pero fue
Pero
un
fue
buen
un buen
juego.
juego,
Fue
sí, totalmente.
Sobrepasó las expectativas y yo creo que daba para mucho más. Y como dices, realmente lo que emputa es que mientras estos güeyes nos están cancelando propiedades intelectuales o juegos o secuelas que pueden tener un buen futuro, siguen estos cabrones intentando meternos Assassin's Creed hasta por el culo, ¿no? Que Assassin's Creed Mirage, que Assassin's Creed Código Rojo en este
Ya
pinche
paren de
Japón
mamar con
y
Assassin's
su
Creed.
puta madre, o sea, güey, O sea, ya, cabrón. O sea, nos están dando pinches cuatro putos Assassin's Creed al mismo tiempo, güey. El chile chinga tu madre, güey. O sea, entonces deberías mejor enfocarte en juegos nuevos para que después, en algún momento, si quieres regresar a Assassin's Creed, entonces ya nos emocione. Ah, no mames, un Assassin's Creed después de 5 o 6 años. Ah, bueno, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Pero pues mientras ya nos diste la secuela de Phoenix Rising, o ya nos mostraste algo de Skull and Bones. O sea, yo creo que estos güeyes, o sea, pues yo creo que ese puto juego no existe porque no hemos visto nada de esa madre en años. Pero bueno, la neta es que sí encabrona porque nos están vendiendo lo mismo, y realmente lejos de mejorar o cambiar la fórmula, pues realmente se siente genérico todo año con año.
Y no dudaría, amigo, que en un futuro no muy lejano, porque ya lo estoy viendo, lo estoy sintiendo con Mirage, regresemos pero con la pendejada de empezar a hacer remakes de la trilogía original. Yo creo que estoy seguro que Ubisoft va a terminar tomando ese pinche camino, va a agarrar a Altair y va a agarrar a Ezio y los va a prostituir nuevamente 15 años en el futuro. Eso va a pasar.
Sí, efectivamente, amigo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, va a llegar un momento en el que estos güeyes ya no van a saber qué hacer, van a toparse con una pared creativa que, bueno, que de hecho yo creo que ya se toparon con ella hace bastantes años. Pero pues la han ignorado, ¿no? Pero pues sí va a llegar un momento en el que tope o en el que la comunidad los tenga que parar. Pero pues evidentemente a estos güeyes les va a valer riata, ¿no? Y en lugar de echarle toda la galleta, todas las ganas a proyectos nuevos, a proyectos frescos, pues nos van a seguir dando la misma porquería o la misma mierda de siempre. Que si bien no fueron malos juegos para estas alturas en las que ya tenemos un chingo de juegos interesantes en el mercado y para tantos años que nos llevan vendiendo la misma mierda, nosotros ya no estamos para eso.
De acuerdo, totalmente de acuerdo, amigo. Pero bueno, banda, las señales están dadas, está puesto, ya suena mucho el remake del Black Flag, por ahí van a empezar y después van a empezar con el 2 o el 1 y bueno, ya sabemos qué va a pasar con la franquicia de Assassin's Creed. Que bueno, deberían dejar descansar un muy, muy, muy buen rato. Como bueno, nuestra siguiente noticia, amigo. CD Projekt Red otra vez en el ojo del huracán. Cuando parecía que la compañía otra vez agarraba su paso, agarraba su rumbo, después de que Cyberpunk ya estaba reparado, se hablaban las maravillas del DLC, de todo este tema, pues ahora nuevamente tenemos despidos y en esta ocasión fueron bastantes.
Sí, ahora le tocó a 100 empleados de la polaca CD Projekt Red, la cual representa casi un 10% de su fuerza laboral actual. Técnicamente es el 9%, pero pues se redondea a 10, ¿no? Esta decisión pues se vio compartida por el CEO de CD Projekt Red, en la cual se basa en las supuestas necesidades de la compañía, la cual busca equipos más ágiles y efectivos, ¿no? Eso entre comillas, porque pues la neta se me hace un pinche discurso de relaciones públicas que no tiene pies ni cabeza. Es evidente que estos güeyes están despidiendo a la gente para recortar gastos y no porque realmente se sientan con exceso de empleados, ¿no? Ya habíamos comentado en episodios anteriores que ya se había replanteado el futuro o el desarrollo del nuevo juego de Gerardo el Magias, ¿no? En el universo de The Witcher. Y pues que habían perdido dinero, ¿no? Y que por eso se había replanteado el proyecto desde el principio para empezarlo de cero. Entonces yo creo que va más por ahí la cosa, no tanto porque realmente tengan a todos los que necesitan. Yo creo que es todo lo contrario, o sea, no tienen tanta gente, pero pues quieren engañarse o quieren engañarnos haciéndonos pensar que ya tienen demasiada gente y que todo va a salir bien cuando realmente estamos viendo cosas muy distintas con el comportamiento de CD Projekt Red.
Sí, la verdad es que, bueno, son cosas que no se entienden más que con la frase tan emblemática del dinero es dinero, dinero, dinero. De esto se trata, del billete al final de la empresa. Los inversionistas tienen que asegurar ganar toda su lana y les vale madres lo que sea por tal de hacer más billetes. Una pena a veces cómo se utiliza la industria para prostituirse de esa manera y más de los videojuegos que nos gustan tanto.
Sí, y es triste porque mucha de esta gente es muy apasionada, así como nosotros, que le entra a la industria porque le gustan los videojuegos, porque le gusta desarrollar cosas que a la gente le guste en este medio, y pues la neta sí es una putada, ¿no? Y digo, por lo menos se vieron medianamente decentes estos güeyes, porque algunos de los empleados se van a quedar en CD Projekt Red hasta el primer cuarto del año que viene. O sea, les avisaron con más de 6 meses de anticipación para pues para que vayan actualizando su currículum, para que vayan ahí checando en LinkedIn, en Indeed o lo que tú quieras, ¿no? Para buscar trabajo en otros lugares. Y pues bueno, a estas 100 personas, pues se les suman, ¿no?, los 29 despidos que se realizaron en marzo, de los cuales también ya hablamos, y también los 30 que se despidieron al momento de dejar de darle soporte al juego de cartas Gwent, que, dicho sea de paso, es un excelente juego de cartas, la cual tristemente CD Projekt Red no supo aprovechar y dejó morir para, pues, pasar al control de la comunidad. Pero bueno,
Sí, pues
ni hablar.
tenía un fandom muy importante, en realidad tiene.
Sí, es un juego de cartas excelente en el cual no necesitas gastar ni un solo peso para realizar o tener un deck competitivo. La música es excelente, las animaciones, todo es de primera. Desgraciadamente, pues sí, CD Projekt Red no supo jugar bien sus cartas, ¿no? Y terminó pues dejando en el olvido a este juegazo que nació como minijuego en el juego de The Witcher 3. Pero bueno, tristemente así son las cosas y no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer, exactamente, amigo. Así es la vida. En fin, tenemos otra noticia que no sé qué opinas tú, amigo. En particular, hemos pedido un nuevo título de Elder Scrolls desde hace muchísimo tiempo, porque ya estamos hartos de ver Skyrim hasta en los tostadores y en los refrigeradores Smart. Y en este caso, pues nos dicen que no, que pito en la boca. Que tenga su remake de Oblivion, que nadie pidió.
Sí, mira, pudiera abogar por estos güeyes de Bethesda, diciendo que pues Oblivion realmente sí requiere un remake, ¿no? O sea, ya lleva bastantes años, pero yo antes de pensar en hacer un remake de Oblivion, hubiera pensado en hacer un remake de Morrowind, la entrega anterior, ¿no? Realmente Oblivion es muy, muy buen juego. Una jugabilidad, pues, decente en el mejor de los casos, ¿no? Obviamente fue mejorando con el paso del tiempo. La música también es muy buena, el mapa, pues, es bastante extenso, ¿no? Y mira, yo realmente aquí lo único que puedo decir es, por lo menos no es Skyrim, ¿no?
Sí,
Por lo
sí, sí,
menos.
sí, sí,
O sea, viéndole el lado bueno a las cosas, por lo menos no es Skyrim. Y yo, la verdad, estaría feliz de la vida de ver este remake de Oblivion si en los últimos años no nos hubieran estado vendiendo Skyrim por todos lados, ¿no? Para el refrigerador, para el tostador, para el smartphone, para el Switch, para todos lados. Realmente es que ya estamos hasta la madre de remakes y de refritos. Ya lo que la comunidad quiere, ya se les dijo, es Elder Scrolls 6, algo nuevo, algo interesante, algo que nadie haya visto. Pero bueno, digo, por lo menos no es Skyrim. Y pues la verdad es que Oblivion es un juego bastante bueno. Le dediqué bastantes horas. Que si bien el sistema para subir de nivel es un poquito complicado si no sabes qué es lo que vas a hacer desde el principio. Pero bueno, pues sí, por lo menos no es Skyrim.
Seguramente tendrá mejoras de calidad de vida, ¿no? Para hacerlo un poco más eco-pet friendly entre los nuevos usuarios. Pero bueno, sí, como dices, creo que habría otras prioridades en la compañía antes de Oblivion.
Pues sí, pero ni hablar. Y es que en este caso no va a ser desarrollado por Bethesda, sino que va a ser desarrollado por Virtus. Este estudio que también está a cargo del remake de Metal Gear Solid 3. Entonces, pues ahí optaron por el outsourcing. Digo, yo creo que les va a quedar chido. Realmente no creo que haya gran ciencia en hacer un remake de un juego ya bastante conocido por la comunidad, ¿no? Y más porque este juego va a utilizar una mezcla de dos motores gráficos, que en este caso sería el Unreal Engine 5 y el motor gráfico original de Oblivion, ¿no? Obviamente el Unreal Engine 5, pues para las texturas, para los gráficos y todo lo que ustedes quieran. Y el motor gráfico de Oblivion para el sistema de física y de jugabilidad. Es ahí lo que no me termina de gustar, porque sí había bastantes cosillas que eran bastante, bastante molestas en el juego original, que seguramente también podremos ver aquí, en caso de que fuera cierta esta información, que yo espero que...
Habrá que esperar, amigo. Pues ya en este cierre de año seguramente tendremos novedades para toda la industria y seguramente por ahí tendremos lo nuevo de Elder Scrolls, si se puede decir nuevo. Pero bueno, hablando de cosas nuevas, tenemos una actualización para PlayStation bastante importante. En este caso está en la fase de beta, pero mira, está interesante el hecho de que ya hay compatibilidad con los discos de estado sólido de hasta 8 terabytes. En lo particular, nunca he visto pinches uno y no creo que valga la pena tenerlo en el PlayStation 5, pero bueno.
Sí, y es que se agradece bastante esta nueva versión, de esta nueva actualización beta. Obviamente yo no la voy a descargar porque pues estos güeyes, pues todavía esta madre pudiera causar estragos y que no supiéramos. Entonces, realmente me voy a esperar a que la actualización oficial salga. Pero sí, como dices, esta actualización trae consigo unas mejoras bastante considerables. Como dices, esta compatibilidad con unidades de estado sólido de 8 terabytes, que tampoco he visto una en mi puta vida. Y sinceramente, aunque la haya visto, no creo poder comprarla porque tan solo las de 2 terabytes están bien putas caras. Ahora imagínate una de 8 terabytes, nunca la vas a llenar realmente, o sea, tienes que descargar juegos a lo estúpido y no jugarlos para realmente requerir 8 terabytes de espacio, pero bueno, ahora sí que cada quien, ¿no?
Sí, además no
también
te permite
vamos a tener
emular,
la oportunidad,
¿no? Nada,
de utilizar. No, pues realmente no tiene caso, no tiene caso, pero bueno, o sea, gracias, se agradece que tenga yo la opción, gracias por darme la opción de comprarme un disco duro que nunca voy a llenar. Así es, muchas gracias, Sony, un beso en el sin orillas. Y bueno, también vamos a poder utilizar un segundo mando como si fuera un mismo usuario, ¿no? Eso como para intentar apoyar a la gente que como que no le entiende, a lo mejor le estás enseñando a jugar a una persona que nunca ha jugado una consola en su puta vida, ¿no? Y dices, ah, bueno, entonces agarras el otro control y le vas enseñando así como para que se vaya aclimatando un poquito más. Y entonces, pues está interesante, digo, en lo personal, siento que, digo, no lo necesito en mi caso, pero habrá un chingo de gente que sí lo hará y pues la neta es que se aplaude. O sea, es una mejora de calidad de vida bastante interesante que le pudiera servir a mucha gente. También algo que a lo mejor sí me va a llamar la atención, pues activar la retroalimentación háptica al navegar los menús. Yo creo que se va a sentir bonito, ¿no? Al momento de andarle moviendo ahí el control y cambiar entre los menús, pues que vibre el control, que se sienta un poquito más esa, pues desquitar, ¿no? Esas características que nos está vendiendo la consola. También va a haber soporte para Dolby Atmos en el caso de las barras de sonido, teatros en casa, lo cual se me hace bastante bueno. Digo, Dolby Atmos, pues es... Sí, Dolby Atmos, pues ahorita es de lo mejor que existe en cuestiones de sonido envolvente, entonces la neta es que está bastante bien. Dolby Vision, quién sabe para cuándo, porque ahí tienen un pedo legal entre Sony, Dolby, Microsoft y la chingada. Eso ya no vamos a tocarlo. Pero también algo bien, bien importante es que vamos a poder desactivar el pitido de inicio de la consola, para que nuestras elfas, para que nuestras rucas no nos anden llamando cada que escuchen el pitido, ¿no? Porque falta así como de prendes la madre y, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y
dices, puta, bueno, algo, ¿no? Por ejemplo, el del Xbox suena más bonito, el truc, pero esta madre es bien castrosa. Desde el PlayStation 3 tiene ese puto ruidito que yo no sé por qué no se lo han cambiado.
No, y realmente no tiene razón de ser. O sea, sí está bien, ¿no? Que haya algún tipo de sonido, pues, para avisarte que la consola se va a encender, pero pues es que sí es un sonido bastante alto, tiene una frecuencia muy, muy elevada, entonces, pues realmente no me agrada tener que andar escuchando el ruido cada vez que prendo la consola o cada vez que la despierto del modo de reposo, pero pues bueno, por lo menos ya tenemos esa opción.
Así es, se agradece que nos den más posibilidades a los usuarios. Habrá que ver en qué momento ya tenemos esta actualización de forma oficial. Como dices, creo que en este caso no vale la pena tanto descargarla en este momento porque seguramente va a tener algunos bugs normal en todas las fases beta de las actualizaciones. Y como no hay una realmente un cambio de interfaz o algo gráfico un poquito más marcado, pues creo que no vale la pena hacer el calentamiento, ¿no? Entonces, pues esperen la banda, esperen la actualización oficial en su consola PlayStation 5. Y en fin. Amigo, ya vamos terminando el tema de Microsoft contra la CMA. Parece ser que por fin vamos a llegar al arreglo tan anhelado, tan soñado, que pondrá la compra de Activision y Microsoft al fin lista.
Sí, parece ser que esta compra por fin va a lograr consolidarse por parte de Microsoft y la CMA. Realmente Microsoft dio a conocer o distribuyó un documento, no lo envió a la CMA, mencionando que los acuerdos alcanzados para satisfacer a la FTC y a Sony deberían ser suficientes para calmar a la reguladora. No, realmente, pues con ya con los ajustes que se hicieron para esta batalla legal que se llevó a cabo hace algunas semanas, pues piensan que con eso ya es suficiente para calmar las molestias de los ingleses, y con justa razón. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Yo sinceramente, dígase, no esperaría que eso sería mayores.
El convenio de PlayStation a 10 años, ¿no? Por ejemplo.
Sí, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que se mencionaron y acuerdos a los que se llegaron. Entonces, pues yo la verdad esperaría que ya en las próximas semanas ya estuviéramos viendo que la situación evolucionara a favor de Microsoft. No, todavía nos falta ver a principios de mes de agosto, pues que la CMA nos comparta más detalles sobre qué es lo que piensa, cuál es su postura. Y también a mediados de mes, pues van a publicar una posición provisional y se dará espacio a terceras partes para manifestarse. Como quien dice, le van a dar chance a Sony para que haga su lloradera, si es que tiene algo que decir, antes de pues dar su postura final. Que sinceramente yo esperaría que no fuera el caso, pero pues con el señor Jim Ryan y sus actitudes muy pendejas, nunca se sabe.
Eso es lo interesante, amigo, eso es lo que te iba a decir. Yo no sé qué tan mal o qué tan bajo vaya a seguir cayendo PlayStation, o tan patético con las pendejadas que están haciendo en este, como dices, este nuevo periodo de lloradera. Yo creo que ellos ya, como dicen por ahí, levántate princesa que se te cae la corona, ya estuvo bueno, cabrón, ya no mames. Ya se hizo la pinche compra, ya se va a hacer Call of Duty de Microsoft, te chingaste, o le metes tú para desarrollar un COD Killer, o te chingaste y dejas de mamar y dejas de llorar, punto.
Pues sí, no queda de otra, realmente. Bueno, esto es una competencia, ¿no? Y así como Sony ha tenido la ventaja en muchísimos, pero muchísimos aspectos por años y años y años, pues también ya le va a tocar parir chayotes al momento de andársela midiendo con Call of Duty o con las demás exclusivas de Activision Blizzard, ¿no? Entonces, yo creo que de cierta manera estos güeyes se sintieron muy cómodos en su posición de poder, y ya era justo que alguien les moviera el tapete para despertarlos y que nos den productos nuevos, ¿no? Para que entonces despierten estas cachetadas guajoloteras y les sirva para realmente ver que la competencia apenas está empezando.
Sí. Ay, amigo, ¿qué podemos decir de este tema que no hayamos dicho ya? Es una tristeza la posición de Sony en este momento, de PlayStation en particular. Cosas que no entendemos, cómo apuñalan y apuñalan a sus fans más acérrimos día tras día. Y bueno, no dudo que esta actitud patética siga adelante. En fin, será cuestión de tiempo, ojalá que ya más pronto que tarde quede finiquitado el asunto, para que otra cosa mariposa con Sony y o despierta o se los lleva a la chingada, porque si bien Microsoft no abrió fuerte esta generación, creo que está apretando el acelerador y creo que va a cerrar de manera muy interesante, y ya no pensando en esta, sino en la que viene, porque Microsoft está haciendo lo que está haciendo, apostando a la que sigue. Ya se dieron cuenta que el futuro es de ellos con el Gaming Cloud, con el juego de servicio, y Sony se está quedando kilómetros de distancia atrás. Entonces, habrá que ver, ¿no?
Sí.
Habrá que ver.
Así es. Sí, como dice, ¿no? Veremos, dijo el ciego.
Así es, amigo. Y bueno, vamos a terminar el podcast con nuestro tema de la semana. Un tema muy importante, que si bien es una noticia, pero da para desarrollarlo. tenemos ya filtraciones del nuevo kit de desarrollo del supuesto sucesor del Nintendo Switch. Tenemos cosas interesantísimas y otras que decepcionan un tanto. Se habla de que será una consola que tendrá una potencia similar al PlayStation 4. Eso me parece que sería lo lógico en cuanto a lo que seguiría de la evolución de Switch. Me parece muy interesante porque le urge al Nintendo un hardware un poquito más potente. Lo que no me gusta es que se habla de que la pantalla dejará de ser OLED y será una simple LED para abaratar costos. Pero bueno, ya está en el horno, ya se está cocinando esta sucesora del Switch. Amigo, ¿tú qué opinas?
Pues, digo, ya veníamos hablando de este tema en episodios anteriores. Realmente el anuncio de una consola, una sucesora del Switch, era más que inminente. No había para dónde hacerse, ¿no? Y como dices, hay cosas que son bastante interesantes, hay otras que son decepcionantes. Vamos a empezar, me gustaría primero por las cosas buenas, ¿no? Que como dices, vamos a tener la potencia de un PS4 en un cubito chiquito, ¿no? Me imagino que realmente no se ha filtrado nada conciso, pero pues podríamos imaginarnos o podríamos asumir que el diseño de esta nueva consola va a ser muy parecido al que tenemos ya con el Switch. Obviamente con un diferente diseño en la pantalla, a lo mejor bordes más estrechos, Joy-Cons más responsivos, de una mejor calidad, esperemos, ¿no? Para deshacernos del Joy-Con Drift, que como caga la madre. A lo mejor más vibración, un poquito de cambio en los botones, yo qué sé, ¿no? Eso pues obviamente le daría la potencia que necesita el Switch para alcanzar a la competencia actual, no realmente una resolución en la que estamos viendo ahorita los juegos en 720p o en el mejor de los casos a 900p cuando estás conectado a la televisión, pues realmente se queda muy pero muy atrás. Es algo que no veíamos incluso desde hace dos generaciones cuando el PS3 y el 360 estaban en su apogeo, ¿no? Entonces tener este aumento en la potencia pues va a ser bastante, bastante bienvenido, ¿no? Yo pudiera esperar la implementación de un disco de estado sólido, una unidad de estado sólido también para disminuir los tiempos de carga que son larguísimos en el Switch. Realmente es algo que a mí es algo que a mí me caga, ¿no? Sí,
es demasiado.
Entonces podría esperar ver algo así.
Tiene razón, demasiado.
A lo mejor también. Y un aumento en el almacenamiento interno, 32 GB es nada. Es nada, no sirve para nada.
Quizá con estado sólido a partir por lo menos de 128, quiero pensar, no sé, la verdad es que se queda muy corto. También nos dicen que van a hacer nuevamente un sistema por cartuchos. Me parece que pues no hay de otra para una consola portátil que fuera de esa manera. Se me hace completamente lógico, lo cual me da a pensar que también va a ser algo muy parecido como fue el cambio del Nintendo DS al 3DS. O sea, va a ser un cambio muy amigable donde se van a tratar de mostrar las mejoras del nuevo sistema, pero sin dejar atrás un poquito lo que los puso en la cima nuevamente de las consolas de sobremesa, bueno, en este caso híbridas, ¿no?
Sí, y pues eso obviamente da pie a la retrocompatibilidad que ya todos estamos prácticamente asumiendo en este caso. El hecho de venir del Nintendo Switch, que es una de las consolas más vendidas en la historia y que es un exitazo que nos dio Nintendo, pues sería una putada que dijeran, ¿sabes qué? Pues que tu pinche juego del Switch pues no va a servir en el sucesor, ¿no? Obviamente yo creo que no va a ser así el caso y precisamente por eso también se mantiene el formato de cartucho en los juegos físicos, ¿no? Para que puedas seguir metiendo tu cartuchito del Switch y lo puedas seguir jugando en el en la nueva consola, ¿no? Entonces, pues obviamente con eso también uno se esperaría, ¿no? Parches de actualización. En este caso, pues obviamente damos por hecho que el Tears of the Kingdom, al momento de salir la nueva consola, pues tendría un parche que mejore el desempeño, un upgrade, como lo hemos visto en las últimas generaciones. Esperemos que ya venga incluido, ¿no? Y no tengamos que pagar otros 10 putos dólares, porque de ser así ya habríamos pagado $80 por un juego. Entonces, yo la verdad esperaría que ese upgrade fuera gratis, ¿no? Entonces, pues tenemos también la nueva tarjeta gráfica, ¿no? Que podemos decir, pues realmente no han compartido grandes detalles sobre eso, solamente especulaciones, entonces por lo cual no voy a mencionarlo porque pues realmente pues sería una falacia de mi parte, ¿no? El asumir potencia gráfica neta aquí cuando pues no hemos tenido indicios de algo específico. Sí,
aquí de lo que comentábamos de los cartuchos, lo que me gusta por lo menos es que esto asegura prácticamente que Nintendo nos dará otra generación de juegos físicos. Por lo menos tendremos juegos físicos de aquí del lanzamiento que se especula será a mediados de 2024. ¿A qué te gusta, amigo? ¿2030, 2031? Ya que Nintendo
más o menos suele
ser longevo, muy longevo en este tipo de... Las generaciones que funcionan tiende a ser longevo.
Sí, pues unos 6-7 años suena bastante bien. Suena bastante lógico, pues también tomando en cuenta que el Switch salió en 2017... ¿no? Y ahorita estamos en 2023 y sale en 2024 la consola, pues serían 7 años realmente. Entonces, pues yo creo que va bastante en línea con lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, pues sí, todo apunta a que esta consola pues puede ser pues incluso pudiera ser más famosa, más popular que el Switch por todas estas mejoras de calidad que pudiera traer consigo.
Sí, es como que todo lo que ha estado pidiendo la banda, ¿no? O sea, ya es un recopilatorio de wishlist, de todas las carencias, porque el Switch me parece que es una gran idea, me parece que seguirlo explotando de esa manera es excelente. Creo que las consolas portátiles no deberían morir y me parece excelente que Nintendo siga manteniendo ese espíritu. Y ahora, como dices, ¿no? El hecho que tenga más potencia va a hacer que sea una consola bastante más popular, ¿no? En este caso, pues si se tienen que sacrificar cosas como a lo mejor la pantalla OLED para meterle a una unidad de estado sólido o hacerla más potente, en lo particular no tendría duda, ya que el grueso del tiempo en lo personal se pasa en el dock. Entonces creo que pues pinta bien esta nueva generación para Nintendo.
Sí, así es. Y bueno, pues también pasando a lo malo, pues está esta situación, ¿no? De la pantalla LED, pues que todos esperábamos una pantalla de mejor calidad como lo vimos en el modelo OLED, ¿no? Pues como hemos visto, ¿no? Las mejoras que trae el OLED sobre el LED, pues colores pues más definidos, más vibrantes, un tiempo de respuesta más rápido, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una lástima, pero pues evidentemente si quieren disminuir costos y que esta consola, por lo menos de lanzamiento, sea accesible para la mayor cantidad de jugadores o para la mayor parte de la comunidad, pues yo creo que también pues es como dices, un sacrificio que necesitaba hacerse para permitir a más personas hacer este cambio, este salto de generación, por lo menos en por parte de Nintendo. Que dicho sea de paso, también Nintendo está pues tiene planeado o tiene previsto que 100 millones de jugadores se cambien a esta consola tan pronto como sea posible, ¿no? O sea, así como pues también para pues le tienen mucha fe a esta nueva consola.
Aquí también sería interesante, Nintendo nos ha acostumbrado que en cada lanzamiento de sus consolas tiene un juego que es un vende consolas. En este caso, pues Zeldas ya no va a haber porque se lo quemaron con la salida de este. Y no sé si les vaya a alcanzar la misma de Wii U y Switch, dado que el fenómeno fue diferente, porque no mucha gente tenía el Wii U y se iba a perder de un Zelda brutal. En este caso, pues creo que todo el mundo con un Switch jugó Tears of the Kingdom, entonces va a ser interesante qué juego de lanzamiento va a apostar, a ver si es cierto del famoso Mario 3D nuevo que se viene rumorando. Eso también sería muy bueno saber con qué vendrá acompañado.
O un Metroid Prime 4 que nos muestren, ¿no? Así como de, ¿sabes qué, hijo? Si van a sacar la consola en la segunda mitad del año que viene y nos pudieran mostrar la consola junto con un tráiler de uno de estos juegos así pesadones, pues realmente tendríamos ya bastantes meses para que se termine el desarrollo de este juego y salga junto con la consola. Entonces, como dices, como ya nos entregaron Zelda, pues no... Pues realmente no sé qué es lo que nos puedan mostrar. Obviamente nos van a entregar algo junto con la consola, porque de eso se trata, ¿no? Pero pues sí, realmente pudiera ser cualquier cosa y no dudo que va a ser algo excelente.
Habrá que esperar a toda esta banda de Nintendo. Lo cierto es que la presentación es más que inminente. Yo les decía desde hace muchísimo tiempo que estoy casi seguro que la presentan en septiembre de este año, como fue el caso de Switch, para que salga el año siguiente. Y me mantengo en la misma. Yo creo que vamos a tener noticias de este nuevo sucesor del Nintendo en estos próximos meses, del cierre de año.
Sí, sería lo que dicta la lógica, ¿no? Viendo los patrones, viendo los indicios que hemos estado viendo a lo largo de estos meses, pues sí, como dices, todo indica, ¿no? Que esto ya es más que inminente, y con justa razón el Switch ya no da para más, ¿no? Obviamente Tears of the Kingdom le exprime toda la potencia, ¿no? Lo que ya sabíamos que tenía, solamente lo aplica de una manera distinta, ¿no? Pero pues realmente de ahí ya no va a pasar más, ¿no? O sea, por más que le quieras exprimir, por más que le quieras hacer, la consola tristemente ya no da para más, ¿no? Se aprovechó lo que se tenía que aprovechar, dio lo que tenía que dar, y ya es momento de dar ese salto para que no se quede rezagada. Si no quiere que la competencia se la coma viva, ¿no? Pues hemos estado viendo Xbox, PlayStation, en la PC, pues vienen cosas bastante, bastante interesantes. Y no solo eso, sino también viene este nuevo desarrollo, este salto a la realidad virtual que hemos estado viendo poco a poco. Entonces Nintendo sí o sí tiene que hacer el cambio de generación para mantenerse relevante en la industria.
Así es, amigo. Ya el tiempo se acorta para la Switch, aunque luego la banda se enoje, pero bueno, es inminente, ¿no? Ya no creo que al próximo año haya grandes títulos de lanzamiento para la Switch. Y bueno, habrá que esperar a ver qué nos da la tía Nintendo en los próximos meses, amigo.
Pues sí. Pero bueno, ya para cerrar el podcast de esta semana, pues nada más nos queda darles la recomendación de la semana, ¿no? Por mi parte, pues hablando también de Nintendo, ¿no? Les recomiendo, si nunca lo jugaron, Luigi's Mansion, el primero. La verdad es que es un juego bastante divertido, con acertijos bastante interesantes, enemigos muy divertidos, que todas las peleas, todo el combate, los niveles se sienten bastante frescos, ¿no? Son diferentes mecánicas que te van presentando conforme vas explorando la mansión. Entonces, si no lo jugaron, de verdad se los recomiendo muchísimo porque está muy, muy divertido.
Ah, sí, la verdad es que sí, vale muchísimo la pena tu recomendación, amigo. No hay más que decir sobre ese gran título. Yo, por mi parte, bueno, es que he estado jugando tanto retro en estos días, amigo, haciendo mi propia compilación, que la verdad no sabría ni por dónde empezar, pero estuve mucho con temas de Xbox clásico y me recordó a partidas que tenía con mis camaradas de la infancia con Halo 2. Les recomiendo muchísimo que se den una vuelta en la versión original, no tanto en la Master Chief Collection, porque si bien es una delicia el remake visual gráfico que tiene, la versión clásica se siente muy bien. Envejeció, si bien gráficamente un poquito mal, pero revive grandes recuerdos con frases icónicas del multiplayer como "a dos manos" o ese tipo de cosas. Entonces, pruébenlo, banda, pruébenlo mucho, es un gran título, ampliamente recomendado.
Así es, tanto el multijugador como la historia de primera. Entonces, pues ahí tenemos las recomendaciones de la semana. Pues no olviden dejarnos los comentarios, ¿no? Interactuar con nosotros en el canal, en el servidor de Discord. Ahí tienen todos los enlaces, ¿no? Díganos qué temas les gustaría abordar en los próximos episodios, qué juegos les gustan, qué recomendaciones de las que les hemos dado les han gustado, cuáles no, o si ustedes tienen alguna recomendación para nosotros, ¿no? Sabes que este juego es una chingonería y no has mencionado nada de esto, pues también nos gustaría saber, ¿no? Para nosotros también ir aprendiendo con ustedes e ir conociendo y expandiendo nuestros conocimientos gracias a la comunidad que estamos creando.
Por favor, dejen todas sus opiniones y comentarios. Ya saben que estamos para ustedes, para comentarles lo más importante semana a semana de esta industria tan hermosa, tan deliciosa y tan absorbedora de tiempo que son los videojuegos. Muchas gracias por habernos escuchado otro episodio más, 28 episodios ya, y seguiremos dando lata aquí con todos ustedes. Cuídense mucho, banda. Les mandamos un besote.